Hermanos, espero que estemos bendecidos esta mañana y listos para alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Y esa palabra es la que nos anima a tener ese sentido de comunión. La Santa Cena tiene ese propósito, recordarnos que en Cristo somos uno y que al partir el pan y beber la copa estamos teniendo comunión con Él y entre nosotros. Y el mensaje esta mañana tiene que ver con eso. Así que vamos a entrar a nuestro mensaje de la serie Verdadera Vida, Real Amor. Y esta mañana vamos a hablar del amor entre los hermanos. Así que le invito a ir ahí a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. En el capítulo 3, y en el verso 11 al 24, capítulo 3, verso 11 al 24, y el tema de hoy se llama el amor real entre los hermanos. Así que vamos a leerlo, capítulo 3, verso 11 al 24. Dice así la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano no permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a dejarle hasta ahí porque vamos a ir analizando estos pasajes hasta el versículo 24. Y principalmente, tome la palabra para usted. Antes de pensar en otros, piense: esto es para mí, esto yo lo necesito, ¿verdad? E igual, al estarlo compartiendo con usted, yo estoy asumiendo: esto es para mí también. Así que vamos a orar, hermanos. Y una petición que tengo esta mañana, que tiene que ver con el mensaje, es: vamos a orar por nuestro hermano Enrique Moraga, que hoy ya no pudo estar aquí porque no se pudo levantar de la cama. Hermano Enrique Moraga está luchando contra el cáncer de próstata y el lunes, mañana, él comienza su primera quimioterapia. Está un poco atemorizado porque pues no ha estado comiendo, se ha debilitado. Y sus palabras el jueves pasado que estuve con él fueron: pastor, si ahorita me siento muy débil, ¿qué va a pasar conmigo el lunes? Dios me dio una palabra para él, fue fortalecido y bueno, mañana él va a enfrentar la quimioterapia. Vamos a orar como hermanos o unirnos con él, con su esposa Sarita Moraga, para que el Señor le dé fortaleza y salga pues de esa primera quimioterapia pues en el amor del Señor y con el poder del Señor fuerte. Oremos, hermanos. Padre, esta mañana dice tu palabra que debemos amar a los hermanos. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Señor, esta mañana queremos poner en tus manos la vida de Enrique Moraga, nuestro hermano en Jesucristo. Y pedimos que tú le des fortaleza, que en medio de esta lucha él pueda confiar y descansar en ti, que tú eres el Señor y Salvador de su vida. Que el día de mañana tú le des fortaleza para entrar a ese hospital y salir con fuerzas nuevas y con fe, creyendo que tú estás con él. Padre, ponemos en tus manos su vida y la vida de su esposa para que a través de ella tú le des ánimo y aliento, pero que también uses a los hermanos. Usa esta iglesia para fortalecerlo, animarlo, bendecirlo, para orar por él en este momento crítico de su vida. Y usa este mensaje para recordarnos que debemos estar ahí como hermanos, unos por otros, y amarnos como tú nos has amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el versículo 11 lo voy a usar como introducción a este mensaje, hermanos. Y dice una vez más que este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, para entender qué clase de amor es del que está hablando Juan, pues vamos a ver el original griego de la palabra amarnos unos a otros. Y la palabra que se usa aquí es ágape, ya conjugada, agapón, agapao. Y esta palabra tiene un significado más allá del amor entre humanos, del amor del que todo mundo habla. Esta palabra tiene que ver con el amor de Dios. Dios es el que le da significado al verdadero amor. Así que esta palabra ágape o agapao se usa en la Biblia estrictamente para señalar el amor de Dios. Es el amor como fruto de la obra del Espíritu Santo. Es el amor que Dios produce como un sentimiento no superficial o interesado, sino profundo, desinteresado, sacrificial. Este es el perfecto amor del que habla la Escritura. Y este es el amor con el que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que debemos amarnos unos a otros. Con todas nuestras fallas, todavía con todas nuestras fallas. Así que, hermanos, vamos a entender mejor este mensaje, porque hay mucho compromiso en un mensaje como este, puesto que tenemos que practicarlo inmediatamente con la persona que está a nuestro lado, los que están atrás y adelante de nosotros. Desde ahorita le digo, la iglesia no es simplemente un lugar para reunirnos y escuchar un mensaje y salir y olvidarme de toda la gente ahí. Este lugar es un lugar de reunión, pero la iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, y Él ahora nos demanda que tengamos comunión unos con otros y que nos amemos unos a otros. Amén. Y ese amor tiene que ser práctico. Y Juan nos lo va a decir de una manera más directa. Ahora, a mí me gusta en una introducción primero sacar toda la basura, lo que no es. O pudiera compararlo con buscando una pepita de oro entre metales dorados. Pues voy a tener que identificar lo que sí es el oro, pero primero voy a tener que ir sacando lo que no es. Y eso es lo que voy a hacer en este momento como introducción. Los falsos conceptos del amor, ágape, lo que gente ha pensado que es amor en la iglesia. Y ahí hay por lo menos 5, debe haber más conceptos falsos del amor que la gente maneja erróneamente. Pero yo voy a tratar estos 5 rápidamente. Primero, el concepto gay del amor. Yo creo que usted también lo ha escuchado, pero años atrás se empezó a decir que, bueno, si Dios nos ha dicho que nos debemos amar unos a otros. Y era una forma de justificar ese amor corrompido, puesto que no está basado en las Escrituras, entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso dio a luz a iglesias gay. Entonces, basados en un concepto o una interpretación propia del amor de Dios, dicen: yo amo a mi pareja porque Dios manda que lo debo amar. Pero no está conforme al amor ágape de Dios. Es un amor limpio y puro. Así que eso no es amor ágape. Número 2, el amor que no confronta el pecado. El amor que no confronta el pecado, dice, es que si le confrontamos con ese pecado, el hermano o la hermana se va a sentir avergonzada, se va a sentir mal. Y bueno, pues mejor vamos a orar para que sea Dios el que le hable a su corazón. Y dejamos. Creo que estamos cometiendo un acto injusto. Porque el amor dice la verdad. Y la dice en amor. Cuando confrontamos a alguien con un pecado es porque le amamos. Es porque no queremos que siga en ese abismo en el cual va a caer más profundamente. Entonces tenemos que hacerlo por amor. El amor que no confronta no es amor. Número 3, el amor que miente para evitar problemas. Oh, los latinos somos especialistas para eso. Hasta decimos que sí para que el hermano no se ofenda, pero no tengo ninguna intención de estar ahí. Claro que sí, hermano, cuente conmigo, yo soy el primero que va a estar ahí. No tenemos ni la más mínima intención de estar ahí. O peor, cuando decimos, claro que sí, anóteme ahí, yo voy a traer esto y voy a dar aquello, y después ni el aire se nos ve. Discúlpeme si soy muy directo, pero le estoy hablando a esta congregación, no a la vecina. Amén. Entonces, en el amor del Señor, por favor, dejemos las mentiras culturales, digamos la verdad. Es que eso me puede traer un problema. Bueno, Dios nos manda a decir la verdad. O hay quien dice, no, hermano, ¿cómo cree que voy a tener algo contra usted? Yo no tengo nada contra usted, yo le amo en el Señor. Si yo no le hablo es porque estoy meditando. Siempre estoy meditando, por eso no le hablo. Es el amor que miente para evitar problemas. Pero la demanda es que debemos amar. Ahora, número 4, el amor condicionado. Claro que amo a los hermanos, dice este. Amo a los hermanos que me ayudan y me animan. Pero me cuesta amar a aquellos que ni me toman en cuenta. Entonces, un amor condicionado. Eso no es amor ágape tampoco. Y el ejemplo 5, el amor indiferente. El amor indiferente también se da en la iglesia. Sí los amo en Cristo, pero la verdad no me gusta meterme en la vida de los demás. Cada quien su vida. De lejitos nos vemos mejor. Es el hermano Isla. Isla, por si Carlos levanta la mano, ¿no? Es el que prefiere aislarse, alejarse y no meterse con nadie para no tener problemas. Pero hermanos, ¿dónde queda el mensaje de la palabra de Dios que siempre nos invita a amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros? El hermano Isla tiene que saber que es una realidad, que alguna vez un hermano me va a ofender y me va a herir. Va a pasar, ¿por qué? Porque estamos en la tierra. Pero por eso Jesús predicó más del perdón que de cualquier otra cosa. Perdónense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Hoy sí me voy a encontrar hermanos difíciles. Y por eso la palabra dice que debo soportar a otros. Ayúdense, sobrellevando las cargas unos a otros. Voy a encontrar hermanos con mucha necesidad y voy a tener que practicar este versículo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y va a encontrar puros nos, unos a otros. Así que, quitando lo que no es el amor ágape, vamos a entrar a las razones por las que no podemos amar a otros hermanos. Mire, el amor real entre los hermanos debe estar fundado en la verdad de Dios. Debe estar basado en lo que Dios dice y no en mis sentimientos, o en mis emociones, o en mis propios conceptos de lo que es el amor. Porque si no, lo voy a torcer, lo voy a cambiar y voy a justificar mi falso amor. Por eso debo ir a la Biblia y ver qué Dios dice. Y si Dios dice que debo amar de esa manera, debo amar. Y si no puedo hacerlo, entonces debo tener un problema espiritual. Y de eso se trata este primer punto. ¿Cuáles son las razones por las que no podemos amar a otros hermanos? Lea el versículo 12 conmigo, en 1 Juan 3. Y dice, siguiente versículo, no como Caín. Primero nos dice que debemos amarnos unos a otros, pero luego dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuáles son las razones por las que no hemos podido amar o las que nos impedirían amar a los hermanos? Caín nos da razones. Tomamos el ejemplo de Caín porque Juan lo tomó. Y la número 1 es cuando hemos sido heridos por sentimientos de rechazo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primer ejemplo registrado en la historia de la Biblia del primer asesinato y del primer hombre que odió a su hermano, que no amó a su hermano. Dice Juan, no tomen ese ejemplo. No lo hagan como él. Porque aparentemente Caín era un hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, aquí habemos hijos de Dios. Pero no debemos imitar a este que pretendía ser, pero sus frutos revelaron que no lo era. Mire, vayamos a Génesis para ver la historia entonces de lo que pasó. Capítulo 4, verso 4 al 5. Génesis 4, verso 4 al 5. Y ahí está por qué toma como referencia a Caín. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una persona que guarda sentimientos de rechazo, ya sea por sus padres o por sus hermanos, se sintió rechazado, no podrá amar a otros con esta clase de amor ágape. Aunque venga a la iglesia y aparentemente reciba a Cristo, si no ha perdonado a aquellos que le rechazaron o por los cuales él se sintió rechazado, será incapacitado para poder amar a otros. Y eso es lo que le pasó a Caín. Ahora, el problema con el sentimiento de rechazo que tenía Caín es que él mismo lo originó por su desobediencia. Mas no es que Dios lo estaba desechando. Dios no se agradó de él. Mire, habrá situaciones donde Dios no se va a agradar de nosotros, pero él no nos puede desechar, porque él es nuestro Padre. Sin embargo, él no se agradará. Y ahí es donde nosotros tendríamos que buscar agradar a Dios, porque él nos ha enseñado la manera en la que debemos agradarlo. Aquí está, haciendo su voluntad. Por eso Abel agradó a Dios, porque él hizo conforme a lo que Dios ya les había enseñado. Abel trajo lo mejor de sus ovejas. La historia de los sacrificios comenzó en el Génesis. Desde entonces los hombres trajeron un sacrificio de un animal a Dios, porque Dios ya había enseñado. Caín y Abel habían sido instruidos de alguna manera, aunque la Biblia no dice directamente. Dios hizo dos sacrificios para cubrir la vergüenza de los padres de Caín y Abel, Adán y Eva. Y dice que puso pieles de animales sobre ellos. ¿Y por qué aparece ahora Abel trayendo lo mejor de sus ovejas y a Dios le agradó? Porque Abel estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero dice que Caín simplemente tomó lo que él quiso, él trajo del fruto de la tierra, que no era lo que Dios esperaba, e hizo conforme a su propia voluntad. ¿Cuándo vamos a desagradar a Dios? Cuando hacemos nuestra propia voluntad. Y entonces, al no sentir que a Dios le agradó, se enojó. Este es un acto de inmadurez, porque Caín pudo haber tomado ejemplo de su hermano e imitar a su hermano, o pedirle ayuda a su hermano. Mira, te cambio mi fruta por uno de tus animales porque yo también quiero agradar a Dios. Pero ¿qué hizo Caín? En vez de tomar ejemplo de su hermano o pedir ayuda a su hermano, se ensañó. Ahora dice que se ensañó con Dios, pero a Dios no lo podía ver. Así que se desquitó con su hermano, a quien sí podía ver. Y Juan más adelante nos va a decir, ¿cómo puedes amar? Dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si aborreces a tu hermano a quien puedes ver? Por lo tanto, Caín fue culpable de su propio sentimiento de rechazo, hermanos. Y vivió en su corazón con eso hasta que lo consumó en un asesinato. Ve hasta dónde nos puede llevar la amargura, el rencor, el odio, hasta el asesinato. Y por eso es tomado como el ejemplo de cómo no debemos amar de esa manera. Caín debió haber amado a su hermano, pero dio el ejemplo de lo que no es amor, lo que es odio, rencor y asesinato. Ahora, número dos, dice ahí cuando estamos celosos y resentidos por compararnos con los demás. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿cuál fue la razón que Caín canalizó su enojo contra Dios hacia su hermano? Porque se empezó a comparar con él. Y vino un sentimiento de celos. Cuidado, padres, porque nuestros hijos muy fácilmente pueden tomar esos sentimientos en su corazón. Y aunque nosotros no pretendemos que lo hagan, muchas veces ellos se dejan engañar por el enemigo. Dice, ¿por qué a mi hermano lo quieres más que a mí? ¿Por qué a él le diste primero que a mí? ¿Por qué a él le diste eso y a mí no? Tenemos que enseñarles con la Biblia lo que pasó con Caín y Abel. ¿Cuántas veces tenemos que ir a esa historia? Todas las veces que sea necesaria para que nuestros hijos no guarden celos ni envidia. Caín empezó a engendrar envidia en su corazón. Y mire hasta dónde le llevó la envidia por su hermano. Es porque a él sí le aceptó y a mí no. Dice en Hebreos 11:4, vaya ahí por favor, Hebreos 11:4. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En este momento estamos testificando de que Abel tenía fe, lo que le faltó a Caín. Se acercó con su ofrenda a Dios por fe y fue aceptado. Así que esa es la razón por la cual Caín engendró celos y resentimientos con su hermano. Se comparó con él. Cuando te compares, hermano, hazlo con la palabra de Dios. Porque entonces vas a tener la medida correcta de cómo puedes agradar a Dios. Nunca se compare con otra persona. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y pudiéramos albergar en nuestro corazón resentimiento, coraje, envidia o celos contra esa persona porque está siendo mejor que nosotros. O porque es mejor visto que nosotros. Pero limpiemos nuestro corazón. Y si queremos ser mejores, busquemos la medida en la palabra de Dios. Así no canalizamos nuestro rencor, celos o envidia contra alguien por ser mejor, sino vamos a buscar agradar a Dios y limpiar nuestro corazón de todo sentimiento que se vuelva, pues, en contra de algún hermano. Amén. Una persona celosa difícilmente podrá amar a otros con el amor de Dios. Mire, volvamos a Génesis 4, 7 al 8, porque todos estos sentimientos que vienen de sentirme rechazado, menospreciado, y que terminan como celos, envidia, pueden ir escalando de nivel y llevarme a algo peor. Y aquí está la consumación del acto de Caín. Génesis 4, verso 7 al 8. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vea cómo terminó ese sentimiento. Va creciendo en nuestro corazón. El celos, la envidia, el coraje contra alguien siempre va a ir en aumento. Así que la envidia te puede hacer ver como rival a toda persona que pueda tener un poco más de habilidades que tú o que pueda tener más logros que tú. Y tengamos cuidado. Gocémonos con el éxito de otros hermanos. Alegrémonos con los logros que tienen otros hermanos, porque entonces guardaremos nuestro corazón de envidia y de celos. Démosle la gloria a Dios, porque son parte de nuestra familia en Cristo. Y si uno de ustedes tiene un éxito, nos gozamos con usted. Es la forma de guardar nuestro corazón de aquello que nos puede llevar a algo peor. Así que mire el verso 13, vuelva a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3, donde estamos estudiando. Y en el verso 13, ya no nos parecerá extraño entonces que el mundo nos aborrezca. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Quiero decirle que todo aquel que es verdadero hijo de Dios y que busca agradar a Dios, se va a volver una reprimenda pública para aquellos que quieren agradar a Satanás. Se van a sentir acusados, aunque usted no diga nada. Se van a sentir aludidos por la clase de vida que usted tiene agradando a Dios. De hecho, en su trabajo pudiera usted ser visto como: cuídense de él, no pueden hablar ciertas cosas delante de él. Y aunque usted no diga nada, van a decir: es que él te mira mal, es que él te va a criticar, te va a juzgar, te va. Mire, y usted calladito. Pero ¿qué es lo que hace sentir incómodo al aquel que es hijo del diablo y que busca agradar a Satanás? Sus propias obras, que son malas. Esa es la razón que Caín mató a Abel, porque sus obras eran malas. Por eso la mejor predicación y el mejor testimonio es el que puede llegar al corazón de las personas, mucho mejor que todas las palabras que hablemos. Nuestra propia vida en obediencia al Señor. Ahora, ¿qué es otra razón por la que no podemos amar a otros hermanos cuando estamos muertos espiritualmente? Una persona muerta espiritualmente no tiene la capacidad de dar este amor ágape. Algunos dirán: todas las personas aman, sí, es cierto, pero estamos hablando del amor ágape, por eso lo puse como fundamento al empezar el mensaje. Ese es el amor de Dios. Ahí en el verso 14 y 15, léalo conmigo, 1 Juan 3, 14 y 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que pasamos de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Mire qué evidencia más palpable y clara de nuestra salvación. Refuto a aquellos que dicen: no, tú no puedes decir quién es salvo y quién es no. Yo no, pero Juan sí lo dice. Lo está diciendo. Dice: los que han pasado de muerte a vida son aquellos que aman a los hermanos. Entonces, esto me anima a mostrar mi amor, a dar mi amor. De alguna manera estoy mostrando la naturaleza nueva que hay en mí. Cristo vive en mí. Amén. Muestre su amor a los demás. Hágalo comenzando con los hermanos. Eso no quiere decir que no vamos a amar a los que no son hermanos, porque Cristo amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, perdón, el Padre amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Pero empecemos con la familia de la fe. Y un muerto espiritualmente está incapacitado para ejercer amor ágape. Por eso aquel que no muestra amor da evidencias que está todavía muerto espiritualmente. Ahora, vea el juicio de Dios de aquel que, lejos de dar amor, siente sentimientos de celos, envidia, coraje, etc. Y vea lo que dice el verso 15. Muy claramente, ahí Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué juicio tan extremo pudiéramos decir? ¿Solo con aborrecer ya me convierto en un homicida? ¿Sabemos lo que es un homicida? ¿Un asesino? Pues a los ojos de Dios, sí. Juan está hablando solamente lo que él aprendió de Jesucristo. Lo que Dios le está hablando a su corazón, lo está inspirando a decirnos que si solo aborrecemos a alguien, ya estamos cometiendo un acto de homicidio. Porque los estándares de Dios son superiores a los estándares humanos. Por eso la ley de la tierra nunca va a superar a la ley de Dios. Por lo tanto, no podemos regirnos basados en leyes humanas, porque nuestra ley es la palabra de Dios. Y siempre será superior a todos los estatutos que el hombre pueda establecer una constitución en cualquier país que sea. Por lo tanto, a los ojos de Dios, asesinato es tener odio, rencor contra otra persona. ¿Quiere que Jesús lo diga? Vamos a ver cómo lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, verso 21 al 22. Vaya ahí, por favor. Mateo 5, 21 al 22. Si es que todavía dudamos de que Juan quiso decir esto, veamos cómo lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De alguna manera Jesús está diciendo lo mismo que Juan nos acaba de decir. Enojo, está hablando de ese enojo que lleva al odio, al rencor, a los celos, a la ira contra un hermano, nos convierte en culpables de juicio. Y al final termina diciendo que será expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque está muerto espiritualmente y no podrá ver la gloria de Dios. Esto es delicado, hermanos. Entonces el mandato de amar es importante. No soy parte de un grupo de personas religiosas que vienen los domingos a escuchar un sermón. Soy parte de una iglesia que ama al Señor y que lo manifiesta amándose unos a otros. Amén. Es una evidencia más. Hemos hablado del ADN espiritual para demostrar si somos o no somos hijos del Padre, y aquí está muy claro. Ahora, cristianos, hace unos 2 años atrás quizá hubo un pleito aquí afuera del gimnasio, aquí mismo en la iglesia. Gente que no conocíamos, unos hermanos que están aquí me dijeron, nuestros niños estaban asustados viendo pelear a otros que salieron del gimnasio. Obviamente yo tuve que hablar con la persona encargada de esos grupos que les dan permiso para venir a jugar ahí. Y como hubo golpes y luego amenazas de la próxima vez nos vamos a vengar de ustedes, pues yo le dije a la persona encargada, un grupo de no creyentes tuvo una pelea y hubo niños asustados, por favor tomen cartas en el asunto. La persona encargada me dijo, ¿cómo que no creyentes? Ellos son creyentes. Pero me lo dijo así como molesto, como diciendo, ¿por qué estás juzgando? Mire, yo no estaba ahí, pero cuando me dicen que alguien se agarró a puñetazos y hubo amenazas de venganza, a mí me está dando evidencia de un no creyente. Será lo que sea, pero esas son evidencias de un no creyente. Así que basado en los hechos, yo dije, unos no creyentes. ¿Cuántos están catalogando cristianos solamente porque entran a una iglesia? Solo porque levantaron su mano un domingo y tomaron una decisión. Eso no te hace cristiano. Tus evidencias deben ser palpables. El amor por los demás y no el odio es parte de una de las características de los verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo debemos amar a los hermanos? Dice Juan, poniendo la vida por ellos. Verso 16 de primera de Juan 3. Dice claramente, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo pongo la vida por un hermano? Difícilmente alguien va a morir por otra persona en esta generación. Cristo lo hizo y por eso nos está dando ese ejemplo. Cristo murió por nosotros. Ahora, es cierto, quizá no vamos a poner nuestra vida físicamente hablando por otra persona, pero sí podemos morir a nuestro ego, a nuestro yo, de alguna manera pensando en dar un beneficio a otros. Eso es lo que pudiéramos interpretar en nuestros días. Morir al egoísmo para ayudar y servir a otros. Poner tu vida por otros es dejar de pensar solo en ti, en tus necesidades, y ver las necesidades de otras personas. De esa manera mostramos amor unos a otros, hermanos. Es práctico poner tu vida por otros. Mire, Gálatas 2:20 nos dice, ¿cómo es que es posible que yo piense en otras personas y no solamente en mí? El apóstol Pablo lo vivió. Ahí en Gálatas 2:20, yo creo que algunos pueden tenerlo de memoria, lindo pasaje, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensemos eso, hermanos. Tenemos el mejor modelo de cómo debemos amar a otros, y es Jesucristo. Se entregó por ti y se entregó por mí. ¿Qué puedes hacer por otras personas? Es lo primero que debes pensar al salir de aquí. ¿Qué puedes hacer por tu hermano que está a tu lado, atrás o adelante de ti? Bueno, quizá al final les voy a pedir algo que no es muy gravoso. Dele un abrazo a un hermano. Hermana, dele un abrazo a una hermana. Eso es lo primero que podemos hacer al venir aquí. No tratarnos indiferentemente. No tratarnos como si somos parte nomás de un grupo que viene a escuchar. Tratarnos como hermanos en Cristo. Es lo primero. Segundo, le invito a ir un ratito al área de picnic y a tener un tiempo de comunión, compañerismo, unos con otros. Tomar un café, un refresco, pero buscando conocer a alguien que usted no conoce. Segunda práctica, vaya al área de picnic y busque conocer a alguien que no conoce. Olvídese por hoy de las personas que usted conoce y le reto a ir y buscar a quien usted no conoce. Preséntese, pregúntele su nombre y dígale, de verdad me da gusto que estés aquí en nuestra iglesia. Ámelo, hágale sentir amado. ¿Cómo debemos amar a los hermanos? Con buenas acciones y no solo buenas palabras. Vaya al verso 17 y 18. Dice 1 Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra sí su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Está claro? Es una exhortación muy clara, hermanos, de que debemos demostrar el amor de Cristo y no solamente hablarlo. Hablarlo es fácil. Demostrarlo es el reto. Amén. No con palabras, sino con hechos. Mire cómo lo dice Juan. Hijitos míos. Claro que los hijitos, los que son hijos, pueden demostrar ese amor. A veces tenemos que dejar un poco nuestras inhibiciones, nuestra timidez, y aventarnos al ruedo. Es decir, si Dios está conmigo, Él me va a dar las palabras para saludar a alguien, para animar a alguien. Yo sé que hay gente tímida, yo sé que no es porque no ama, pero a veces nos cuesta como introducirnos con alguien que nunca hemos conocido. Y a veces el diablo viene y dice, ah, van a decir que algo andas buscando, ¿verdad? ¿Qué quiere este? Pues nunca me saluda y ahora viene a saludarme. Pues quiere mostrarte el amor de Jesús. Entonces abra su corazón y muéstrelo también. Somos invitados a hacer eso. Hace tiempo atrás, recuerdo una hermana que pues venía y me plantaba un beso en la mejilla, ¿verdad? Y pues yo me hacía un poquito para atrás porque pensaba en lo que puedan pensar los hermanos, ¿verdad? Es el pastor y la hermana viene y lo besa cada domingo. Entonces, un día tuve que ser un poquito más claro con ella y explicarle. Amorosamente la hermana lo entendió, ¿verdad? Cosas que no suceden en otros países como en Bolivia o en Perú o en Ecuador, donde todo el mundo te da un beso, hombre o mujer. Pero en nuestra cultura latina a veces pueden surgir problemas por causas así. Entonces, por prudencia, hagámoslo sabiamente. Hombre, vaya y abrace a un hermano y dígale Dios te bendiga. Hermanas, vaya y dale un abrazo a una hermana. Y si son familiares, pues obviamente ya hay esa relación más íntima. Pero hagámoslo siempre demostrando buenas acciones y buenas obras también. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de amarnos unos a otros, hermanos? Seguridad y confianza de que estamos en la verdad. Lea el verso 19 y 20, dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así que ni un solo cristiano ha sido digno de ese amor que Dios ha derramado a través de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No somos merecedores de tan grande amor, ni usted ni yo. Por pura misericordia y gracia, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por el hermano o la hermana que está al lado? Pensemos en eso. Ese es el reto. Si debemos morir al egoísmo, pidámosle al Señor que Él viva en nosotros para que su amor se manifieste. Así que, hermanos, pensemos en formas prácticas de mostrar este amor. Familias de nuestra congregación que estén en necesidad, no lo vas a ver si no lo investiga. ¿Qué le quiero decir? Hay gente que es tan humilde que no se atreve a decir que tiene una necesidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Relacionándonos, hablando, de alguna manera interesándonos en las personas que están aquí. Nos vamos a dar cuenta cuando alguien está pasando por una necesidad, y entonces vamos a buscar maneras de ayudar. Nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Ayuda de Emergencia, y tenemos personas adecuadas para que puedan hacerle una entrevista y saber cuál es su necesidad. Hermano Temo, póngase de pie un momentito, por favor. Porque haciéndolo práctico, hermano Antelmo Bustos es la persona indicada. Cuando usted sabe de alguien que está pasando por una necesidad, una crisis, perdió el trabajo, no tiene carro y sufrió un accidente, cosas que son consideradas emergencias, y cómo podemos como familia espiritual ayudar. En nuestra iglesia tiene un proceso, y al final allá la iglesia americana es la que puede examinar esas aplicaciones. Pero son formas prácticas en que podemos mostrar el amor. Ahora, otro beneficio es que habrá respuestas a nuestras oraciones. Versículo 22, mire, dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando Dios se agrada de nosotros, Él va a responder nuestras oraciones. Es como su papá. Cuando usted hace algo que le agrada a su padre, cuando usted hace algo que realmente lo deja satisfecho, usted se siente con la confianza, ¿no? Dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Dios, de pedirle a papá. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo cosas que le agradan. ¿Pero qué cuando hacemos cosas que no son agradables? Ni cara tenemos para ir y hablar con papá. Eso es a lo que se refiere Juan. Nuestras peticiones serán respondidas. Y número 3, y para terminar, tendremos una vida espiritualmente enriquecida y renovada en el Señor cuando nos amamos unos a otros. Verso 23 y 24 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Póngase de pie esta mañana, hermano. El reto está ahí en su corazón. Mire, quizá una de las experiencias más hermosas que como iglesia o ministerio hispano hemos tenido sucede cada año en el campamento familiar. Y ya estamos llenos ahorita. Gloria a Dios, porque vamos a tener un lindo tiempo de compañerismo. Ahí he disfrutado los caldos de res del hermano Emilio Pineda y Lili, que nos han invitado a muchos. Vénganse, y ahí está el compañerismo. Las enchiladas de la hermana Anabel, cuando ella se pone a cocinar para, no para 5 o 6, sino para 20. El pozole de la hermana Santi, o los tamales. Puedo mencionar, no se me va a ofender nadie, pero no se trata de la comida. Se trata de crear un ambiente donde podamos tener comunión unos con otros. Y a eso vamos, a nuestro campamento familiar. Lindas experiencias donde podemos experimentar lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cierra tus ojos esta mañana. Vamos a orar por nuestra congregación, que Dios nos ayude a mostrar ese amor unos a otros. Y si tú no lo has sentido, Si todavía no puedes amar a otros, si dices, me cuesta mostrarle a otros, tengo muchas cosas en mi corazón, es momento de perdonar, es momento de liberarte. Ora conmigo, hágalo, congregación. Dígale, Señor, esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdame a amar a mis hermanos como tú me amas a mí. Señor, quita todo obstáculo que me impide mostrar tu amor a otros. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido, a aquellos que me han ofendido, por los cuales me he sentido rechazado o rechazada. Ayúdame a dar el perdón y a poder verlos con ojos de amor ágape. Señor, ayúdame a mostrar este amor que revela que soy tu hijo, que soy tu hija, a vivirlo no solamente aquí adentro de la iglesia, pero fuera de ella, que el mundo sepa que tú vives en mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, tome asiento, por favor. Así que antes de salir, asegúrese de abrazar varones, a unos tres varones, hermanas, a unas tres hermanas, y luego vámonos al área de picnic. Amén. Voy a dejar este lugar a Hansel para los mensajes.